Vamos a presentar a la coordinadora de Mesa de Mujeres de la Córdoba Productiva en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. ¿Está bien, Luli? ¿Cómo estás? Buen día.
Es largo el nombre.
Largo.
Muy buenos días, chicos, y muy buenos días a toda la audiencia también.
Bueno, Laura Pedernera, Luli para los amigos, que está acá hace muchos años que no nos veíamos. ¿Cómo estás?
Mucho, muy bien, Miguel.
Nos alegra de que estés acá con nosotros para charlar un poquito de lo que haces en Córdoba y demás, pero antes de entrar en eso, queremos decir que nos conocemos hace mucho con Luli. Estudiamos canto, ¿no? Hace muchos años.
Nos acordábamos de...
Sí, sí, anécdotas.
Sí, qué momentos maravillosos que hemos vivido realmente.
La verdad que sí. Bueno, ya volverán esas noches de karaoke y todas esas cosas que eran muy lindas en aquellos tiempos. Pero bueno, hoy en los caminos de la vida, como dice Vicentico, te han llevado por distintos lugares, pero con no tan lejos, con objetivos que tenías que se te han cumplido, y nos alegra mucho. Y estás justamente como te presentaba recién, y obviamente en las redes sociales y demás, por ahí siempre alguno chusmea y demás, y has trabajado mucho en pandemia, sobre todo virtual, y ahora presencial, ¿no? Allí en el ministerio.
Sí, tal cual. Bueno, desde Mujeres de la Córdoba Productiva, que es un área dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, se crea a partir de la gestión del ministro Eduardo Castelo, y junto con el secretario de Comercio, que es de, bueno, ambos, ¿no? Son de Villa María, Juan Pablo Inglese. Ajá. Venimos trabajando muchísimo, sobre todo en pandemia, en todo lo que respecta el comercio y el emprendedurismo, que pegó muy fuerte. Ahí hicimos un gran trabajo junto a Juan Pablo Inglese. Claro. Así que, y bueno, y las mujeres ni hablar, porque todo este tema de la pandemia, en donde las mujeres, hay un porcentaje mucho más grande, en donde las mujeres tuvieron que cerrar sus comercios y volver a sus casas, porque tenían que atender a sus hijos, a sus hijas, volver hasta ser maestras.
Para los propios hijos, claro.
Claro, porque estaban los niños y niñas en su casa. Entonces, bueno, hicimos un trabajo muy fuerte. Juan Pablo se empezó a conectar también con los jardines. Las maestras jardineras estaban desesperadas porque, bueno, todo lo que implicó,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Entonces hicimos un trabajo muy fuerte para que esta pospandemia pudieran salir y tener el mejor resultado ante estas adversidades, que creo que los hemos ido logrando. Mediante capacitaciones, todo lo que necesitaban, y lo empezamos a generar para que tengan ese beneficio.
Claro, bueno, y la mayoría de todos los reclamos que vienen de toda la provincia y se van ahí a donde estás vos, digo, al frente, ¿no?
Sí, exactamente.
Debes recibir de todo tipo de, no sé si reclamos, pedidos,
de
cosas
todo.
Lindas, de todo, ¿no? De todo.
De todo, de pero todo. ¿Sabes qué, Miguel? Sí. También recibimos mucho agradecimiento.
También.
Sí, nuestro ministro Eduardo Castelo siempre nos dice, ustedes tienen que hacer una escucha activa, y realmente que trabajamos en esa línea, haciendo una fuerte escucha activa para después hacer un relevamiento y ver cuál es el problema y dar soluciones concretas y efectivas, que es lo que venimos haciendo.
Claro.
Así que, bueno, en esa línea estamos trabajando.
Y mucho. Bueno, no sé, ¿querés preguntarle algo?
No,
pregúntalo. Bueno, y contanos algo más acerca de este trabajo, digo, de ahora en más. Ahora volvió toda la normalidad, digamos, ponele, ¿no?
Bueno, nosotros desde Mujeres de la Córdoba Productiva estamos brindando muchas capacitaciones en todo lo que sea tecnología, articulándonos mucho con mujeres que, bueno, que ya están en el comercio para potenciar sus ventas.
Claro.
Y también para aquellas emprendedoras o mujeres que tienen una idea en la cabeza y que no saben cómo llevarlas a cabo. Entonces trabajamos sobre eso para darles capacitaciones y las herramientas a que logren cada una sus objetivos. Es lo que te digo, hay mujeres que ya están en el comercio, otras que tienen un emprendimiento, otras que tienen una idea, y trabajamos en cada una de ellas, que eso es muy importante.
Sí, seguro.
Y también nos aliamos con la comunidad LGTB Queers, entonces, bueno, estamos trabajando muy fuerte, dándoles un apoyo. Y entonces, bueno, tratamos de estar en todos estos sectores que siempre somos, y las mujeres, las más vulnerables o las que menos están incorporándose en todos los ámbitos sociales.
Y ahora se agrega justamente el colectivo que decís vos, ¿no? Más difícil todavía ingresar a
a trabajar. Yo me articulo con mujeres, con chicas trans, y si para nosotros las mujeres es difícil, yo no te puedo explicar lo que es para ellas.
Sí, sí.
Entonces, si bien yo siempre digo, no tengo autoridad para uh-huh. hablar, porque no soy una chica trans, porque no vivo esa realidad, sí, sí me empatizo y sí soy aliada de ellas para ayudarlas claro. en su lucha, porque uh-huh. es su lucha, ¿no?
Constante. Así que y que constante. En 2022 se siga todavía tratando de llegar. Se ve mucho, para que tengan una idea los que ven en la televisión, digo, ¿no? Viste que se ha ido de a poco.
Sí, sí.
Pero es tan abismal la diferencia.
Han avanzado todavía, ¿no? Las mujeres, o sea, todo el colectivo de mujeres cis trans hemos avanzado, pero falta muchísimo para hacer. Hay sectores que aún sigue el patriarcado, el machismo muy, muy arraigado, uh-huh. que es donde tenemos que trabajar. Sin ir más lejos, les comento que ahora el 31 a las 18:30, ya después les voy a pasar el link Dale. Y todo. Vamos a hacer un conversatorio uh-huh. con mujeres que trabajan en oficios que están que los tienen todos los estereotipos culturales que solamente lo pueden hacer varones. Uh-huh. Por ejemplo, la albañilería, claro. la plomería. Bueno, sí, sí. O sea, ahí vamos a hablar con una albañila, con una cloaquista, con una electricista de acá de Villa María. Uh-huh. Una plomera, bueno, diferentes mujeres sí. nos van a contar su experiencia y cómo vencer estos obstáculos, ¿no es cierto? Justamente sí, sí. culturales, que le dicen, no, uh-huh. estos trabajos no son para mujeres.
Yo recuerdo cuando empezó el trolebús, corregime, ¿no? En Córdoba, era sí. el trol. Sí. Que fue toda una novedad, que las mujeres manejaran, ¿no?
Sí, pero fíjate vos que en aquel entonces. Bueno, ahí tenés. Ese sí. es un sector que todavía uh-huh. falta, o sea, bueno, años luz. Salvo el trolebús,
sí, estás claro,
diciendo vos,
sí, sí.
Decime un colectivo que esté manejado por mujeres.
No, por supuesto.
Un tren.
Claro, no, ni hablar.
Pero el tren todavía sigue con una ley viejísima en donde la mujer no puede manejar. No hay mujer.
Hay una ley que dice eso, ¿no? Ley. Es tremendo eso.
Sí, no me voy a explayar al respecto porque no la he leído, pero es muy arcaica. Es peor, y en el tren no hay mujeres que manejen un tren.
Claro,
es peor, o sea, todavía, ambulancias, sí. ¿cuántas mujeres hay? Pilotas uh-huh. de avión, ¿cuántas hay?
Sí, sí,
bueno, poca. El transporte falta.
Ni hablar. Acá tenemos un oyente, Patri, que nos habla siempre, es que es camionera y que vino acá y no había forma de conseguir y consiguió trabajo de camionera. Finalmente manejaba un taxi.
Claro, pero mirá lo que le costaba.
Le costó, o sea, un montón.
Nosotros nos cuesta siempre el doble. Entonces,
venía de allá de Entre Ríos, de Corrientes,
por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces por eso es lo que yo digo y lo que queremos lograr con este conversatorio es justamente visibilizar y mostrar que las mujeres podemos hacer los trabajos claro. que supuestamente nos dicen que no porque somos más débiles, porque somos más sensibles y todo. Mira, yo hablaba con un albañil porque lo que a mí me preguntan siempre es, ¿pero cómo van a contratar a una mujer albañil que va a levantar una bolsa? Y me dice ella, ¿sabes cuánto peso yo? 47 kilos. ¿Sabes las bolsas que levanto? Dice, porque no es fuerza, es maña. Y además, la mujer, y en Estados Unidos, porque va a haber una chica albañil que es argentina, pero está viviendo en Estados uh-huh. Unidos, están buscando muchísimo las mujeres, porque en toda la parte de revoque uh-huh. son muchísimas, más, exactamente.
La estética.
Claro. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se viene toda una tendencia, pero hay que trabajar fuerte. Así uh-huh. que los súper invito a este conversatorio aparte va a ser muy bueno escucharla desde su experiencia uh-huh. de vida y todo.
Sí, ni hablar.
Me parece que va a ser maravilloso.
De cómo decidieron estudiar eso además, ¿no? Y todo eso.
Que y otro punto importante.
Desde la familia. Sí, ¿Qué vas a estudiar?
Albañilería,
pero ¿no querés estudiar corte y confección? ¿Viste que claro, esas cosas?
Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero ahí tenés los estereotipos que desde pequeña nos imponen, porque de pequeña que nos regalan la cocinita, la muñequita, el color
Barbie.
Rosa, y a los varones todo lo que sea de guerra, de violencia,
fútbol.
O no de violencia, pero fútbol, o sea, es como que fíjate vos las campañas, como ya vienen, los juguetes no tienen género, los colores no tienen género, porque convengamos que ya no tenemos la nena y el nene. ¿Entendés? Hay gente que no se siente
ahora
identificada
está la nena,
ni
nene,
con el
y también hay varias corrientes,
ni con lo masculino ni con lo femenino. Uh-huh. Hay uh-huh. tantos géneros como personas en el mundo, yo Tal siempre cual. Digo, y eso hay que respetarlo. Sí, entonces tenemos que salir de estos de los colores, de lo que se hace la mujer, lo que hace el varón, porque todos podemos hacer todo.
Más allá de que la familia cuando nace un nene o una nena le ponga rosa o celeste, que por ahí hasta ahí estoy casi de acuerdo. El tema es después.
No, yo no.
Bueno, no, por eso. Pero,
¿por qué?
¿Pero por qué? Bueno,
amarillo.
Pero más allá
amarillo,
de
eso. Amarillo, azul.
Está bien, no importa.
¿Por qué no?
Pero supongamos una cosa, Luli. Supongamos que hasta ahí. Pero después cuando tenga que decidir algo por sí mismo, no inculcarle, decir, bueno, ¿Se puede estudiar esto, esto y esto? ¿No? Que decía por sí mismo. A eso me refiero, digo.
Sí, sí,
porque también, ya de por sí la familia, que es muy tradicional, y decir, no, ponele un color amarillo cuando nace y decir, y capaz que no, bueno, listo. Pero cuando
amarillo,
ya,
rosa, pero, azul, bueno, lo que te sea. Decir que
pero cuando ya tenga no que. Claro, pero cuando ya tenga que decidir, digo, que ahí está el punto, me parece, el quiebre. Desde muy niño, incluso.
Sí, ha yo, casos creo de muy que, niño. Yo creo que.
¿Se entiende?
O sea, te hablo a nivel personal.
Sí, sí, sí.
Me parece que tenemos que enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños del momento mismo del nacimiento a esto, a no inculcarle qué es lo de varón y qué es lo de nena. Entonces,
a eso
si vos
voy.
Ya lo estás
cuando ya
poniendo
tienen
un color rosa, porque ya le estás diciendo, bueno, con el rosa vos vas a ser una nena, una princesa, ya también le estamos como metiendo estas cuestiones en la cabecita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a romper con todo eso. Y por supuesto, los papás vamos a hacer siempre una guía.
Sí, claro, claro.
Yo iría por este lado, por esta tendencia.
Por supuesto que sí, obviamente. Y está muy bueno eso. Hace poco estuviste en Villa María, estuviste en un congreso, ¿qué es lo que fue?
Lo que hicimos ayer.
Sí,
ayer hicimos un conversatorio. Sí, ayer hicimos un conversatorio, se llamó Sociedad de Consumo y Género. Fue una articulación que, bueno, obviamente organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, entre el área de mujeres de la Córdoba Productiva, la Secretaría de Comercio y el área de Dirección de Defensa de las y los Consumidores. Vino una abogada y una licenciada de Córdoba que trabajan en defensa del consumidor y consumidora y hablaron sobre tres temas muy interesantes: impuesto rosa, la ley de talle y la publicidad sexista.
Sí, tema publicidad sexista, ahí tenés.
Y ahí se armó un lindo debate. Generó un debate.
Ahí tenés un tema tremendo.
Sí, así que bueno, ahí estuvimos acompañada por el secretario de Comercio Juan Pablo Inglese y con el director de defensa, que se llama Mousit, que es de toda la provincia de Córdoba.
Claro, defensa del consumidor.
Exactamente. Sí. Y las disertantes, Luciana Capelo y Fernanda Tisera.
¿Has hecho algún conversatorio, Zoom o reuniones así con Latinoamérica?
No, pero mira, tenemos un área que se llama Incubacor, es una incubadora justamente para estos proyectos que te digo, de emprendedoras o emprendedores. Quiero remarcar que nosotros, el objetivo es la paridad de género, ¿no?
Claro,
o sea, no es que, a ver, las mujeres vamos
No.
Queremos que haya igualdad de género. Tanta el colectivo de mujeres, la misma cantidad, o sea, la misma cantidad de varones y la misma cantidad de mujeres.
Claro.
Entonces, de Incubacor, que es una incubadora en donde se trabajan las ideas de una idea, la presentan y los ayudan a lograr llegar a aflorarla, digamos.
Sí, por
ejemplo, una mujer tiene, o un varón, tiene una idea de vender muñecas, entonces, bueno, se desarrolla todo el proceso para que puedan llegar a después a comercializar.
Claro.
Y bueno, y de ahí sí se hacen muchas reuniones a nivel internacional. Claro,
te pregunto porque en Latinoamérica, sobre todo, en Europa se ha abierto la mente un poco más hace muchos años ya, ¿no? Pero sobre todo en Latinoamérica, digo, hay videojuegos incluso donde relatan hombres en fútbol. He visto por ahí, he visto gente que juega el Play. Y bueno, cada tanto juego. Entonces, hay un videojuego de fútbol que donde el tono es neutral de quien relata, y son mexicanos, obviamente.
Mira qué bueno.
Y en una parte donde dice, en el relato, le pega mal el jugador, por ejemplo, dice, uy, le pegó como mi hermana.
Ah, bueno, pero eso es machista.
Por eso, a eso voy, digo.
Como decías neutral, pensé que.
No, el tono,
que
el tono neutro.
Como que,
No, el tono, el tono neutro de las películas
sí,
el tono es el mismo. Pero se hace mucho en México esto de la.
Es que en México todavía hay un patriarcado.
Oh, tremendo. Y los videojuegos vienen así, digo, en el fútbol, por ejemplo, dice, le pegó como su hermana.
Claro,
o si no, dice, bueno, ganó por una nariz, si hubiera sido la suya, gana seguro. Está también es tremendo, pero.
¡Tremendo!
Pero es así. Y digo yo, wow, México todavía está como años luz, ¿no? Del tema. Por eso te preguntaba si has tenido charlas con gente de Latinoamérica, que si yo te estoy diciendo esto y algún día ya vas a tener charlas, vas a tener...
Sí, ¿no? Y aparte, bueno, vos estás hablando de México, falta un montón.
México es un montón, sigue siendo así.
Nosotros acá en Argentina somos uno de los países avanzados, somos pioneros en muchas leyes. Pero es lo que les digo y repito, o sea, falta muchísimo por hacer, porque a veces tenemos unas leyes muy bonitas, unos tratados internacionales maravillosos, y después en la práctica, y esto lo digo como abogada, que me encuentro, ¿me entiendes?, con mucha burocracia, con bueno, actos formales que terminan perjudicando, uh-huh, digamos, a las personas más vulnerables, y no se cumplen con aquellas, uh-huh, leyes y con aquellos tratados internacionales que tenemos.
De hecho, en un momento, corregime ahora, no sé cómo está el tema, corríjanme, digo ustedes que están en el tema de lo legal, hubo un cupo del 30% para legisladores, ahora creo que es 50-50.
Sí, ahora,
¿no?,
es 50-50.
Pero se celebraba aquel 30, digo...
Sí, sí, bueno, porque había sido un avance.
No, por eso, había sido un avance, pero
de,
no era lo
de
que
correspondía. Misma,
pero 30. No era lo que correspondía, ¿se entiende? Digo, se celebraba eso. Sí, y era una cosa tremenda.
Sí, sí, sí.
Y hoy está igual, ¿no?
Es verdad, sí, hoy
es 50-50.
Sí, hoy tiene que ser.
Que también se cumple, pero...
Sí, se cumple.
Pero hay peros también, ¿no?
Sí, bueno, yo sí tengo que hablar de la gestión de Eduardo Castelo.
Yo estoy hablando en general, ¿no?
No, en general, pero yo si tengo que hablar de la gestión en la cual estoy.
Sí.
Mira, lo dije ayer en el conversatorio, sí, lo digo siempre, la verdad es que me siento muy orgullosa, uh-huh, porque nos dejan trabajar con un nivel de libertad. Y antes de hablar de todo esto, el ministro, y lo hablo por él, fue intendente y todo,
sí, sí,
siempre le dio lugares a las mujeres, pero a ver, es como que se ve que lo traía innato, ¿no? Porque le dio lugar siempre, o sea, como...
Uh-huh.
Sí, no solamente de escucharla, digamos, no hace... No, yo lo que observo
puestos
de él, que no hace una diferencia, uh-huh, si sos mujer o sos varón. Evalúa la capacidad de la persona en, uh-huh, sí, ¿entendés?
Claro.
Y bueno, y eso es lo maravilloso que yo veo y que me atrapa en esta gestión, y que por eso me siento tan orgullosa y me encanta trabajar en donde estoy, porque en todas las gestiones ni en todos los sectores, tanto públicos como privados, uh-huh, nos dan el lugar y la libertad de poder actuar conforme a lo que queremos hacer o para lograr nuestros, uh-huh, objetivos. Entonces, esto lo debo destacar. Hablando, bueno, de esto de, ¿no?,
sí,
de la paridad de género en la parte política.
Claro,
que
claro.
Tiene que cumplirse,
no, sí,
por ley, sí,
sí,
pero también,
claro,
hay funcionarios que sin haber estado esa ley, mm, lo aplican igualmente o lo fueron aplicando.
Por supuesto que sí, y están los otros en otros escalas o lo que sea, que cumplen el cupo, pero después o renuncian o vas a renunciar.
Sí,
¿no?
Y bueno,
y
eso,
por
eso ha pasado, eso también.
Claro, bueno. Entonces sí,
sí,
y porque hoy nombramos una... política así importante, más allá de los de Buenos Aires, Lita Carrió y punto. Digo, no, y Cristina, por supuesto. Siguen siendo todos hombres todavía los que están,
no,
ahí
la parte
arriba,
política,
¿viste? Claro, claro.
Un montón.
En Córdoba
la...
se ha visualizado más, es cierto,
sí,
lo que decís.
Sí, sí.
Hay muchas mujeres que han, incluso
pero
en primer plano, ¿no?
Judicial, falta un montón.
También.
O sea, ¿entendés? O sea, voy a decir, ay, no, pero si está Fulano y Fulana que son fiscales y que.
Uh-huh.
Bueno, pero nombrame, ¿cuántas? Dame el porcentaje,
sí,
en cuántos varones hay, cuántas mujeres hay.
Uh-huh. O sea, sigue siendo muy, muy grande.
Sí, sigue
muy
siendo
amplio.
Muy amplio.
Hermosa charla que hemos tenido,
sí, muy
Luli,
hermosa,
la verdad. Y que por fin pudimos hacer esta nota, que hace mucho que veníamos bregando por ella. Así que te agradecemos mucho que estés,
ay,
acá.
Bueno.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra faceta. No, mentira. No. Pero seguís cantando y todo eso, ya descontracturando,
no,
un poco la cosa.
No, cantando no, pero la verdad que es algo que me encanta. No es que lo haga muy bien, vamos a decirlo.
Por favor, ya vamos a buscar los videos para mostrar,
no,
a Andrea. No, no lo vamos a publicar. Vamos a mostrar a Andrea.
Pero es, me encanta. Voy a seguir cantando bajo la ducha, digamos.
De por vida.
Pero bueno, y después sí, con todo el tema de deporte que me encanta.
También,
bueno, todo,
¿no?,
eso
sí.
Sigo. Uh-huh. Trato de hacerlo en los horarios que puedo, a la noche.
Claro, claro.
Pero bueno.
¿Como hobby?
Sí,
competís.
Como hobby.
Competir.
Y no, hace un montón que no compito. Ahora me invitaron a un torneito que lo voy a hacer.
Muy bien.
O mejor, pero después de no sé cuánto tiempo.
Claro, claro.
Pero bueno, se puede. Uno organizándose,
sí, claro,
lo va haciendo.
Los horarios siempre dan cuando uno se lo propone. Así que bueno, te iremos a ver, avísanos cuando jugás. A un juicio no, pero ahí podemos ir.
No, pero sí los voy a invitar para el 31,
sí,
de marzo, total es virtual, ya les digo, son,
sí,
todas mujeres,
sí, sí, sí,
de diferentes puntos del país, uh-huh, así que me parece importante que estén ahí presentes a las 18:30 por Zoom. Yo después les paso
toda la
información,
pero
la audiencia ya quiero invitarla porque, bárbaro, va a ser un conversatorio muy, muy productivo socialmente.
Bueno, uh-huh, lo vamos a estar el jueves, ¿no? El jueves que viene, el 31.
Jueves, ya estamos.
Ya estamos en abril.
Miguel, a los dos le digo, la verdad que un placer estado acá. Me sentí muy, pero muy cómoda. Y bueno, ya espero volver.
Sí, cuando quieras. Acá estamos. Cuando quieras hacer un programa, no importa. Acá, bueno, tenemos las puertas abiertas. Gracias, Luli. Un placer.
A ustedes.